Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, llegamos hoy al cuarto capítulo de Efesios y les confieso que este es un capítulo sobre el cual he pensado tal vez más que la mayoría de los otros capítulos de la Biblia. Y se remonta en particular a los primeros años de Grace Church cuando yo estaba buscando del Señor para entender cuál era su deseo para una iglesia. Y fue en esos días, mientras escudriñaba las Escrituras, que llegué a la sección que vamos a ver esta mañana, Efesios 4, 11 al 16. No sé si realmente tenía una comprensión clara de esto, incluso cuando me fui al seminario. Pero en mis días en el seminario yo estaba a la caza, debo decir, para encontrar el mejor plan posible para pastorear una iglesia y hacerlo de la manera en la que Dios diseñó que lo hiciera, la manera en la que Cristo quería que fuera hecho en su iglesia. Y termino en este pasaje más que en cualquier otro pasaje. Y les digo eso porque necesitan saber que es muy difícil para mí repasarlo, cubrirlo a la ligera esta mañana. Ha ocupado gran parte de mi vida, pero quiero darle la descripción general de estas palabras tan importantes. Leamos del versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, hemos estado viendo este capítulo y recordamos que en el versículo 1 dice que debemos andar como es digno del llamamiento con que hemos sido llamados. Debemos caminar como es digno del llamado divino de Dios para salir de las tinieblas a la luz y convertirnos en parte de su reino. Y ese es un llamado alto, un llamado santo, un llamado celestial. ¿Cómo camina usted digno de un llamado tan alto? Camina de manera humilde, es un caminar humilde para un llamado alto. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre y paciencia y soportando, tolerando en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es una cosa muy importante para nuestro Señor en su iglesia. Jesús oró porque fuéramos uno. Y somos espiritualmente uno en Cristo, pero Él oró porque fuéramos de manera manifiesta uno, de manera clara uno, debido al amor que marca nuestras relaciones en este mundo. Debemos ser diligentes. El versículo 3 dice, en preservar la unidad. Usted puede ver abajo en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad es crítica en la vida de la iglesia, crítica para el testimonio de la iglesia y para estar unidos. Tenemos que estar marcados por las virtudes que vimos en los versículos 2 y 3, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos, amor y siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor nos recuerda de nuestra unidad doctrinal, nuestra unidad espiritual verdadera, un cuerpo, la iglesia, un Espíritu Santo, una esperanza de vuestra vocación, el llamado a la vida eterna en el cielo, un Señor, el Señor Jesucristo, una fe, el Evangelio y la revelación divina, un bautismo, bautismo en el nombre de Cristo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y hemos estado hablando de la unidad desde el capítulo 2. Es tan importante para la iglesia mantener la unidad. Sin embargo, ese parece ser una lucha tan grande en la iglesia. No debería serlo. Hay un camino hacia este tipo de unidad. Y vimos la última vez que involucra diversidad. Versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, se produce por la diversidad de dones. Hablamos de eso la última vez. A cada creyente se le da un don, mediante el cual ese creyente ministra a la iglesia y de esa manera ayuda a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, mientras que la unidad es nuestro objetivo, la unidad es nuestra meta, y la unidad es lo que buscamos, lo necesario para esa unidad es la diversidad de dones. Entonces, el Señor mide, proporciona los dones espirituales para todos en la iglesia, mediante los cuales ellos pueden contribuir al crecimiento de la iglesia, cuyo crecimiento produce esa unidad final. A cada uno de nosotros se nos dio un don gratuito, un don espiritual. Vimos algunos de ellos en 1 Corintios 12 y Romanos 12 la última vez. Y vimos ese pasaje en el versículo 8 tomado del Salmo 68, en donde retrata al rey que triunfa, gana la gran victoria. Dios es ese rey, él gana la victoria sobre Jerusalén y después asciende a su trono con todo el botín que es de él por dicho triunfo. Y esa es una imagen de lo que ha sucedido con el Señor. Él bajó a esta tierra, él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, y por su obra en la cruz, a través de la resurrección, él ganó almas para su iglesia redimida. Y él asciende de regreso al cielo, por así decirlo, se sienta en el trono de Dios, habiendo comprado la redención de su pueblo. Y luego él toma el botín de ese triunfo y se lo devuelve a su iglesia en forma de dones espirituales dados a cada creyente individual. Y no solo dones espirituales a cada individuo, sino hombres dotados. Hombres dotados. Esa es la segunda parte de este don triunfal que viene del Señor de los cielos. Y ahí estamos en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Sabemos que Él da dones espirituales a individuos, pero ¿cuáles son las funciones de estos hombres dotados, dados a la iglesia? La respuesta viene inmediatamente en el versículo 12, a fin de equipar a los santos, o para perfeccionar a los santos. Catartizo en el griego significa completamente equipado, completamente desarrollado y maduro, completo, perfecto. ¿Cuál es la perfección de la que esto está hablando? Bueno, eso aparece, y veremos más sobre eso en un momento, eso aparece en el versículo 13. El hombre maduro ahí, el hombre perfecto, es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el objetivo de nuestro Señor en la iglesia es darle a todos en la iglesia un don espiritual para que puedan ministrarse unos a otros para edificar el cuerpo. Y luego, darle a la iglesia hombres dotados, cuya responsabilidad es ayudar en su crecimiento y desarrollo espiritual al perfeccionarlos espiritualmente, perfeccionarlos. Cualquier cosa menos que esto no es entender de qué se trata el ministerio en la iglesia. Dios no está exigiendo la perfección sin pecado, porque está claro en 1 Juan que si dice usted que no ha pecado, miente. Está claro en Romanos 7 que Pablo dice que no siempre hago lo que quiero hacer y que frecuentemente hago lo que no quiero hacer. Hay una cierta miseria aferrándose a mí. Así que no estamos hablando de la perfección como el tipo de perfección que caracteriza a Cristo, no hasta que lleguemos al cielo, sino que por ahora es plenitud en el sentido de madurez, ser un creyente adulto. 1 Corintios 1:10, Pablo dice, sean completos. Y luego lo define diciendo, sean de una misma mente y de un mismo parecer. Entonces, parte de esa madurez es entender la verdad para que piensen igual sobre la verdad y disierna las cosas con el mismo juicio. En 2 Corintios 13, 11, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Y de nuevo le está diciendo, crezcan de manera completa espiritualmente. Gálatas 6, 1 dice que si alguien es sorprendido en una falta, los que son espirituales deben, misma palabra, completar, madurar o incluso restaurar a esa persona con un espíritu de mansedumbre. Entonces, debemos concentrarnos en eso en nuestras propias vidas y debemos concentrarnos en ese tipo de maduración, ese tipo de completar en las vidas de aquellos que nos rodean también. Primera de Tesalonicenses 3:10 dice, orando, para que completemos lo que falta a vuestra fe. Así que, parte de esto es la responsabilidad de orar unos por otros para que recibamos lo que falta en nuestra fe, para que podamos crecer en nuestra fe y confianza. Hebreos 13, 20 y 21, y el Dios de paz os haga aptos, los perfeccione en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Eso es lo que hace el ser equipados. Lo capacita usted en toda obra buena para que haga su voluntad haciendo lo que es agradable delante de él. Entonces, el objetivo aquí es madurar a los creyentes para que hagan la voluntad del Señor, que hagan toda buena cosa que lo honra y todo lo que es agradable a sus ojos. Se necesita algo de sufrimiento para ayudarnos en el camino, así que Pedro dice que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios de gracia os perfeccione. Entonces hay cierto sufrimiento que es necesario para desarrollarnos espiritualmente. Es por eso que Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque tienen un efecto de perfeccionamiento. 2 Corintios 7, 1 dice que debemos estar perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Podemos decir entonces que el objetivo de la iglesia es llegar a ser como Cristo, alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es un tipo de madurez. Es por eso que la palabra perfecto, maduro, se usa en el versículo 13. Y varias veces usted ve aquí el término crecer o crecimiento. Todos estamos en el proceso de crecer en santificación hacia la semejanza a Cristo. Ahora el apóstol Pablo nos recuerda que no lo vamos a lograr en esta vida. Escuche Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cristo Jesús me asió para hacerme semejante a Él. Eso es lo que Él hará y eso es lo que yo necesito seguir aquí en esta vida. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Ser como Cristo. Ese es el premio, esa es la meta. No la cumpliremos completamente hasta que lleguemos a la gloria, pero mientras tanto, eso es lo que perseguimos en esta vida. Ese es un gran desafío. Es un gran desafío. Usted tiene al Espíritu Santo, de lo contrario no sería posible en absoluto dar un paso hacia adelante en la santificación. Pero necesitamos más ayuda que eso. Entonces el Señor le ha dado a la iglesia, véalo en el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los hombres dotados, dice en el versículo 12, que equipan a los santos. 1 Corintios 12, 28 dice, Dios ha puesto en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. ¿Qué hacen los hombres dotados? Perfeccionan a los santos. Eso es responsabilidad pastoral. Esa era la responsabilidad de los profetas, ese era incluso el llamado de los apóstoles. Me pareció interesante, estaba leyendo uno de los principios de una iglesia llamada Iglesia Elevación esta semana, y este es uno de sus principios primordiales. Aquí hay una cita de sus documentos. Necesitamos su asiento. Estamos más preocupados por las personas a las que estamos tratando de alcanzar que las personas a las que estamos tratando de mantener. Eso no es una iglesia. Cuando usted está más preocupado por las personas que no están allí que las personas que están allí, usted no ha entendido. Porque el objetivo de todo el ministerio es el perfeccionamiento de los santos. Ahora veamos esto un poco más de cerca y solo le voy a dar un panorama general en el tiempo breve que tenemos. Los predicadores de la perfección, lo llamaremos en el versículo 11. Aquí él presenta a los hombres dotados. Y en el versículo 11 dice que él, literalmente él mismo dio. Estos son el botín que nuestro Señor ganó en la cruz. Él mismo. Así como dio los dones a todos los creyentes en el versículo 7, él da a los hombres dotados. Son sus dones para su iglesia. Algunos de ellos son apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas y algunos pastores y maestros. ¿Qué pasa con los apóstoles? Sabemos quiénes son, no entraremos en esto, lo hemos hecho muchas veces a lo largo de los años. Los apóstoles eran aquellos a quienes Jesús escogió, a los 12 originales. Judas se descalificó en Hechos 1, fue reemplazado por Matías. Y luego más tarde el apóstol Pablo se volvió el apóstol final. Y estos se identifican como apóstoles de Jesucristo, específicamente apóstoles de Jesucristo. Y sabemos que tenían algunos deberes muy extraordinarios y un poder extraordinario. Básicamente fueron llamados a hacer tres cosas. Uno, predicar. Fueron la primera generación de predicadores entrenados por Cristo. Segundo, atacar el reino de Satanás y expulsar demonios. Puede ver eso en Marcos 3. Y para validarlos como verdaderos representantes del Dios vivo y verdadero, 2 Corintios 12, 12 dice que se les dio el poder de hacer señales y prodigios y milagros. Los apóstoles. ¿De qué otra manera sabría usted que este es un apóstol verdadero cuando hay maestros por todas partes? Cree en el que hace los milagros. Demuestra poder divino. Ahora, estos apóstoles tenían una responsabilidad muy seria. Regrese al capítulo 2 y el versículo 20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y abajo en el capítulo 3, versículo 5, dice que la revelación divina ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces, estos primeros dos fueron muy singulares, fueron únicos, fueron el fundamento, Cristo siendo la principal piedra del ángulo. Habían recibido revelación divina. Los apóstoles son identificados como apóstoles de Cristo. Apóstol significa mensajero. Fueron enviados a proclamar a Cristo, a proclamar el reino de Dios, a proclamar el Evangelio. En el libro de los Hechos, por supuesto, a proclamar la cruz, la resurrección. Entonces son únicos. No hubo sucesión, no hay apóstoles después de ellos, en el sentido de un apóstol de Cristo. En 2 Corintios 8 se menciona a los apóstoles de la iglesia. Esto sería una especie de A minúscula, este es un mensajero de la iglesia. De hecho, una versión lo traduce mensajero, porque eso es lo que significa la palabra apóstol en su sentido genérico. Así que hubieron mensajeros de la iglesia, 2 Corintios 8, 23. Pero estamos hablando aquí de apóstoles de Cristo, compañeros de Jesús durante 3 años. Ellos van a sentarse en 12 tronos en el reino, según Lucas 22, y ellos van a ser identificados en la gloria del cielo por 12 piedras en la ciudad celestial de Jerusalén, y sus nombres estarán en ellas. Ahora hay un pequeño debate sobre si el número 12 es Matías o Pablo. Yo voto por Pablo. Pero el punto es que este es un grupo muy, muy pequeño de personas y nadie jamás lo sucedió en ese sentido. Ellos fueron de los que nuestro Señor habló en el aposento alto y dijo, el Espíritu Santo va a venir y va a recordarles todo lo que les dije. Fue mediante ellos y sus asociados que el Nuevo Testamento fue escrito. Por eso la primera iglesia en Hechos 2:42, cuando se reunía, estudiaba la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la revelación divina. Ahora, ¿qué hay de los profetas? La diferencia parece estar ligada en el hecho de que los profetas no dan doctrina como tal, pero sí reciben revelación de Dios en un nivel práctico, como Agabo, quien recibió una palabra del Señor sobre lo que le iba a pasar a Pablo cuando llegara a Jerusalén en el libro de los Hechos. El profeta parece estar asociado con una iglesia local, con una iglesia local. De hecho, cuando Pablo había sido pastor en unos años en Antioquía, se le identifica en Hechos 13:1 como profeta. Significa un predicador. Ellos tenían, como le acabo de mostrar, un papel fundamental, por lo que hubo algunos elementos extraordinarios de eso en la primera generación. Eran predicadores, pero todavía no tenían el Nuevo Testamento, por lo que el Señor no solo puso a disposición de ellos la doctrina de los apóstoles, pero pudo haberles dado otra revelación. Ciertamente les dio revelación a nivel práctico sobre la vida en la iglesia. Entonces ellos son parte del fundamento. Los profetas podrían haber predicado algo que era nuevo del Señor o podían reiterar algo que había sido revelado a un apóstol y transmitido a un profeta. Parecen estar más involucrados con ministerio práctico pastoral en la iglesia, en donde los apóstoles eran como embajadores y misioneros viajando con el evangelio. Entonces, ellos son el fundamento de la iglesia. Y le hace ver usted que al nivel mismo del fundamento, usted tiene algunos que toman el evangelio, se lo llevan a la gente que no lo ha oído, y tiene a otros que predican y pastorean a la iglesia. Esto es los apóstoles y profetas en esa generación de fundamento. Regresa al versículo 11, y usted conocerá a aquellos que los reemplazaron, los evangelistas y los pastores maestros. El evangelista será como un apóstol. Él es enviado a predicar el evangelio. Esa palabra no es usada frecuentemente, evangelista, solo 3 veces aquí, y con respecto a Felipe el evangelista y Timoteo, 2 Timoteo 4:5, hace obra de evangelista. Pero la forma en verbo evangelizo y la forma en nombre evangelia, lo cual significa el evangelio o proclamar el evangelio, aparece quizás 100 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, la responsabilidad del evangelista era predicar el evangelio. Eso es lo que significa la palabra, predicar las buenas noticias. En la primera iglesia necesitaban haber evangelistas. Eran los plantadores de iglesias. Tenían la fuerza de edificar la iglesia porque ellos estaban a cargo de realizar el evangelismo y proclamar el evangelio. Ellos eran los entrenadores de la congregación para evangelizar. Siempre pensé desde hace mucho tiempo atrás, cuando llegué inicialmente a Grace, más de medio siglo atrás, sorprendente, que la iglesia necesitaba evangelistas. Lo típico cuando las iglesias formaban a su personal, nunca habría ni siquiera una plática acerca de un evangelista. Contrataban un pastor asistente, un pastor de jóvenes y más y más y más, y seguían con la letanía de personas. Pero ¿en dónde están los evangelistas? ¿Dónde están aquellos que tienen la pasión por proclamar el evangelio? Los que pueden entrenar a la congregación. Así que desde el principio nos comprometimos con eso, con tener evangelistas para desarrollar el entrenamiento de evangelismo para nuestra iglesia. Discipulado de evangelismo, miles de personas, incluidos muchos de ustedes, han pasado por eso, que construirían todo tipo de esfuerzos de alcance evangelístico, ya sea en la comunidad o más allá de nuestro vecindario de la iglesia o hasta los confines de la tierra. Teníamos a personas cuya pasión era la proclamación del evangelio a las personas que no han escuchado. Y como pastor, eso fue lo primero que quise ver. necesito algunos evangelistas porque mi trabajo es predicar y enseñar a los santos. Alguien tiene que liderar la misión de alcanzar a los perdidos. Y eso es lo que hacen los evangelistas. Si usted va a estar en el ministerio, quizás se ve a sí mismo como un evangelista. Muchas iglesias lo necesitan usted desesperadamente. O si se ve a sí mismo usted como un pastor que enseña, necesita encontrar algunas personas que básicamente están diseñadas por Dios para alcanzar a las personas perdidas. Tenemos ese tipo de personas. Ellos van de puerta en puerta en este vecindario. Van a las clínicas de aborto. Van al centro de la ciudad, allí en Hollywood, o donde sea que vayan. Y se llevan a gente con ellos para hacer evangelismo personal. Van a las cárceles y a las prisiones, por todas partes. Ese es el papel de los evangelistas. Y luego, pastores que enseñan, solo para mencionarlo, obvio, este es el que alimenta al rebaño. Alimenta al rebaño. La palabra pastor allí es, en realidad, pastor. Cada vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, se traduce pastor, poimen. Es pastor. ¿Qué hace un pastor? Dos cosas. Bueno, tres cosas. Guía, cuida, alimenta. Guía, cuida, alimenta. Entonces, estas son las personas que pastorean el rebaño de Dios. Primera de Pedro. Pedro dice, apacentad la grey de Dios. Eso es lo que los pastores que enseñan hacen. Yo no tengo problema con que esto, en cierta manera, se lea como maestros que enseñan con una pequeña K en el griego, podría significar maestros, esto es predicadores. ¿Por qué digo eso? Porque en 1 Timoteo, capítulo 5 y versículo 17, leemos los ancianos que gobiernan bien. Ese es un elemento muy importante de eso. Deben ser tenidos por dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan duro en la predicación y la enseñanza. Entonces, realmente no hay separación entre predicación y enseñanza para el papel del pastor. Hay una función diferente. La predicación es proclamación, la enseñanza es más didáctica. Y es cierto que las iglesias tienen maestros, porque eso es lo que 1 Corintios 12, 28 dice, maestros. Una iglesia debe tener muchos, muchos, muchos maestros. Una iglesia debe producir maestros de la palabra de Dios. Eso es lo que esta iglesia ha hecho. Continuamente atraemos, capacitamos a personas que enseñan la palabra de Dios. Esta iglesia está llena de maestros, porque esa es la prioridad. Le digo a los jóvenes en el seminario, ustedes van a traer a los hombres que quieren hacer lo que tú quieres hacer y lo que haces. Sea lo que sea que tú hagas, vas a traer a la gente a tu ministerio que quieren hacer eso. Así que concéntrate totalmente en la predicación y la enseñanza y levantarás una fuerza de personas que pueden manejar la palabra de Dios y alimentar a tu rebaño a partir de todo tipo de mesas diferentes. Ahora, estos evangelistas y pastores que enseñan realmente son los ancianos de la iglesia. Los ancianos y los pastores son lo mismo. Y como leímos, usted también gobierna bien como anciano. Entonces, esa es la palabra episcopos o sobrevedor traducida en una versión obispo, por lo que pastor, obispo, sobrevedor, anciano, son todos la misma persona. El pastoreo describe el papel de guiar, cuidar, alimentar. Anciano describe la madurez, la edad. Y los sobrevedores muestran la responsabilidad de gobernar. De nuevo, 1 Timoteo 5 dice, gobiernan bien, gobiernan bien. Y en caso de que eso le parezca a usted un poco autoritario, de mano pesada, quisiera que vea Hebreos 13 en el versículo 17. Esta es instrucción a la congregación. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Dice usted, bueno, debemos obedecer y someternos a nuestros líderes. Eso les da demasiado poder. No. Eso les da una inmensa responsabilidad. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Eso es lo que hacen los pastores. Ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Un pastor miserable produce una iglesia miserable y una congregación miserable. Entonces, es una estructura muy simple. Al principio eran apóstoles y profetas. Ahora son evangelistas y pastores maestros. Esos son los predicadores de la perfección. Entonces, el Señor no espera que usted madure y sea completo y crezca en semejanza a Cristo por usted solo. Él le da a la iglesia dones en la forma de hombres dotados para el perfeccionamiento de los santos. Así que veamos entonces el progreso hacia la perfección. Vimos a los predicadores de la perfección. Aquí está el progreso. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. El hombre dotado equipa a los santos. ¿Con qué lo equipan a usted? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Que predique la palabra, tiempo y fuera de tiempo. La pasión de cualquier pastor fiel, evangelista y pastor que enseña a cualquiera de ellos, su pasión es ver a su congregación completa. Si regresamos un par de páginas a Gálatas 4:19, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Colosenses 1:28, proclamamos, esto es a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es la tarea del pastor, equipar a los santos, perfeccionar a los santos. Ese es el primer paso en el camino de una iglesia fiel. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos con la palabra de Dios. Es una responsabilidad seria. En 1 Tesalonicenses 3, escuche las palabras de Pablo en el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Eso era lo que satisfacía a Pablo, que la gente estuviera firme en el Señor, creciendo para ser maduras. Y después él dice, ¿por qué? Versículo 9. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Así que en Hebreos 13 dice que si no te sometes a tus líderes, lo harán con tristeza y no con gozo. Aquí está Pablo diciéndolo a los tesalonicenses, la iglesia más fiel en el Nuevo Testamento, que él está agradecido con Dios. Ni siquiera tengo palabras para decirle a Dios, en pago de todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios por causa de ustedes. Pero aún así, estamos orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. No es que ya son perfectos. Me encantaría estar con ustedes. Me traen tanto gozo y quiero seguir ayudándoles a crecer espiritualmente. Eso es lo que el trabajo de un pastor es, equipar a los santos. El púlpito marca el ritmo para eso de manera clara. La predicación a partir de la palabra de Dios, la predicación de la cruz puede ser una locura para el mundo, pero no para la iglesia. Ahora, el segundo paso en esta progresión es cuando los santos han sido equipados, ellos hacen la obra del servicio, diaconía, la palabra de la cual obtiene diácono. Esto significa ministerio, ministerio, todo tipo de ministerio, y ellos usan sus dones espirituales para hacer eso. Lo que sucede en la iglesia con frecuencia es que usted tiene a espectadores laicos y una especie de predicadores profesionales, y eso está lejos del diseño del Señor. Los predicadores perfeccionan a los santos hacen la obra del ministerio usando sus dones espirituales. Y eso es lo que hemos hecho durante más de medio siglo aquí. Y lo que sale de eso, y solo voy a tocarlo a la ligera, ¿qué sale de eso? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo edifica usted una iglesia fuerte? ¿Cómo hace usted eso? Usted tiene hombres dotados, perfeccionando a los santos, que hacen la obra del ministerio, y debido a que están haciendo la obra del ministerio, al usar sus dones espirituales y aplicando todos los unos a los otros del Nuevo Testamento, se están edificando unos a otros y todo el cuerpo de Cristo crece. El cuerpo se edifica internamente y sin duda también se edifica externamente. Entonces los predicadores de esta perfección son identificados. El progreso de ella es bastante simple. Perfeccionar a los santos, ellos realizan la obra del ministerio, el cuerpo es edificado. Después llegamos al propósito de la perfección. ¿Cuál es el propósito? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Semejanza a Cristo. La unidad de la fe. La unidad de la fe. La unidad en torno a la verdad. El conocimiento del Hijo de Dios. Esto está en el corazón mismo de esto. No creo que usted puede perfeccionar a los santos a menos de que estén creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Pienso en los años pasados al predicar a lo largo de los evangelios. 25 años de los 50 años aquí estuve en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Pero esos no son los únicos libros que hablan de Cristo. Las epístolas describen su obra expiatoria. Todas las doctrinas sanas que están en torno al Evangelio son presentadas y explicadas en las epístolas. El libro de Apocalipsis lo hemos cubierto un par de veces, su gloria venidera. Pasamos algunos años en el Antiguo Testamento viendo todos los lugares donde Cristo aparece y conforme crecemos en nuestro conocimiento del Hijo de Dios, llegamos a un hombre maduro. La unidad de la fe y todos nos unimos en torno a la fe verdadera y revelada en las Escrituras. Y nos enfocamos en el Hijo de Dios, contemplando su gloria, 2 Corintios 3:18, siendo cambiados a su imagen de un nivel de gloria al siguiente por el Espíritu Santo, para que la iglesia manifieste la plenitud de Cristo. Ese es un retrato absolutamente magnífico. Dios no está satisfecho con que usted vaya a la iglesia. Él no está satisfecho con que una iglesia tenga cierto número de personas. Él exige que todos vengamos a llevar su imagen y que colectivamente la iglesia entera sea semejante a Cristo. Esa es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así se ve la madurez en la iglesia. Se parece a Cristo. Así que deberíamos estarle mostrando al mundo a Cristo. Es triste decir que eso no es lo que el mundo ve de la mayoría de las iglesias. Pero eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Y por cierto, ese es un proceso a largo plazo, en nuestro caso medio siglo. Pero de cualquier manera es un proceso de discipulado a largo plazo y tenemos el increíble privilegio aquí en Grace de medio siglo juntos, de tal manera que hemos cubierto todo el Nuevo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento y se les ha enseñado en grupos de comunión y clases de escuela dominical y estudios bíblicos en casa y todo tipo de otras colecciones interminables de personas creyentes en torno a la palabra de Dios. Y la iglesia comienza a parecerse a Cristo, comienza a pensar como Él y a actuar como Él. Y ahí es donde el testimonio se vuelve poderoso. Dos cosas surgen de eso. Y creo que podríamos decir que estos son los beneficios de esta perfección. Primero, es protección. Primero, su protección, versículo 14. ¿Para qué? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchos falsos maestros, ¿verdad? Falsos apóstoles. pastores falsos. Están por todos lados. Pero la iglesia que tiene conocimiento profundo del Hijo de Dios, el epignosis, ese es un conocimiento profundo, no uno superficial, y ha llegado a la unidad de la fe, que es característica de un varón perfecto, maduro, y llega a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esa iglesia es lo suficientemente madura como para ser protegida. Como Juan dijo en 1 de Juan, hemos vencido al maligno. Son fuertes y vencen al maligno. ¿Cómo nos hacemos fuertes? Él dijo, espiritualmente eres un joven. En otras palabras, empezaste como un bebé espiritual y luego te llevaron por doquiera, creciste hasta ser un joven espiritual y venciste al maligno. Será muy difícil que alguien viniera aquí y nos sedujera con falsas enseñanzas. Hay hombres que intentan con todo truco posible. La estratagema de los hombres puede contrastarse con la astucia en las maquinaciones engañosas refiriéndose a Satanás, porque el Nuevo Testamento habla de los planes o maquinaciones del diablo. Entonces, ¿cómo se protege a sí mismo de las estratagemas de los hombres y las maquinaciones del diablo? Usted tiene que ser un adulto, no puede ser un niño. Y me apresuraría a decir que muchas iglesias son como niños, irremediablemente como niños. Y hay muchos de los líderes en esas iglesias que son igualmente como niños infantiles. Usted no debe colocar a los niños a cargo de nada. Usted no debe tener una iglesia que se siente como un evento de primero de secundaria. Entonces, el primer beneficio es la protección. El segundo es proclamación. Ahora, en nuestra madurez, hablamos la verdad, versículo 15, en amor. Y cuando usted hace eso, usted ha alcanzado la cúspide del propósito de la iglesia en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para ir por todo el mundo y hacer qué? Predicar el Evangelio. Para vivir vidas piadosas, vidas marcadas por el amor. Eso hace que el Evangelio sea atractivo. Hablamos la verdad en amor, y conforme lo hacemos, crecemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo, en cierta manera, regresa a ese punto a la mitad del versículo 15 y recoge una especie de resumen. Muy bien. El fin de este progreso es que ahora estamos hablando la verdad en amor. El propósito de este mandamiento es amor nacido de corazón limpio. Estamos hablando la verdad en amor. Esa es la reputación. Eso es lo que la gente ve. Eso es lo que solo puede ser explicado sobrenaturalmente por el poder de Cristo. Y entonces regresa, por así decirlo, a resumirlo. Debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, todo individuo con todo don individual, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted solo puede hablar la verdad en amor si usted ha sido edificado en amor. Usted solo puede ser edificado en amor si ha crecido en todo a semejanza de Cristo y el cuerpo funciona como Él diseñó que funcionara, de tal manera que crece y se vuelve claro que es marcado por un amor no humano, sobrenatural. Esa es la iglesia. Así es como la iglesia debe ser en el mundo. Solo tengo que decir lo agradecido que estoy con el Señor por haber sido colocado en una iglesia así. Este es ese tipo de iglesia, no perfecta, pero no estamos esperando perfección. Pero esta es una iglesia que ha seguido este patrón por medio siglo, que ha tenido evangelistas y pastores fieles que enseñan y todavía lo tiene, perfeccionando a los santos que continúan haciendo la obra del ministerio. El cuerpo es edificado, disfrutamos de unidad, de conocimiento profundo del Hijo de Dios, madurez espiritual y todo lo que viene con la plenitud de Cristo permeando todo en esta iglesia. No somos niños, no somos engañados fácilmente por la doctrina falsa y estamos comprometidos con hablar la verdad en amor. Y eso es porque todas las partes de este cuerpo están funcionando. Está siendo edificado en amor. Incluso Dios declaró la importancia del amor en alcanzar al mundo. Él dijo esto mediante el apóstol Juan, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Sea lo que sea que el mundo necesita ver en la iglesia para hacer que el evangelio sea creíble, sea lo que sea que la gente pueda pensar que eso es, se reduce a amor. El amor sobrenatural, y eso de nuevo es Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Somos marcados por el amor. Hablamos la verdad en amor. Esa es una iglesia madura en la que todo mundo está haciendo su parte y siendo edificada. El cuerpo de Cristo se ve un poquito como el Señor Jesucristo y manifiesta su amor. Ese es el patrón para la iglesia. Esa tiene que ser la meta. Cualquier otra meta necesita ser quitada. La única manera de hacer crecer una iglesia es mantenerse dentro de los límites de Efesios 4, 11 al 16. Ese es un esfuerzo fiel que honra al Señor de la iglesia. Inclinémonos en oración. Padre, tanto viene a nuestra mente en todas estas realidades maravillosas. Gracias por lo que has hecho en esta iglesia. No que alguno de nosotros es digno, no lo somos, ni ninguno de nosotros debe ganarse el crédito. Todos hemos dado tanto, todo lo que tenemos a esta iglesia, pero incluso todo eso, si fuera solo un esfuerzo humano, no resultaría en nada. Entonces sabemos que el Espíritu ha estado vivo y operando en esta iglesia mediante la palabra, mediante el liderazgo, mediante los santos. Estamos viendo el fruto de eso. No desearíamos nada más que tú vieras esta iglesia y dijeras, veo un reflejo de mí mismo. No perfecto, pero veo por lo menos un reflejo tenue de mí mismo en esa iglesia. Ese es nuestro deseo. Y que el mundo también lo vea y sea atraído a ti, nuestro Salvador.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.